Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Y una Champions que vamos a empezar a enfocarnos en la primera fecha, porque la segunda es mañana, de unas sorpresas que nadie se esperaba. Vimos cómo el Milán sale frente a equipos que ni siquiera tenían, o por lo menos en el papel no tenían la talla. El Atalanta también sale, el Bayern Múnich que estuvo a punto de salir, y también lo propio el Benfica. ¿Cómo viste la jornada de hoy, Sergio, y qué te llevas?
Bueno, efectivamente, Carlos, una Champions con muchas sorpresas, una Champions con equipos que empezaron muy bien en la fase de grupos y que ahora vemos que caen increíblemente muy rápido. Por ejemplo, citabas el caso del Milan, empata como local 1-1, pero además rarísimo, porque el Milan hizo un gol antes del primer minuto de juego. Es decir, el Milan había perdido en Holanda 1-0 con el Feyenoord, que es un equipo que, si bien ganó alguna vez una Champions, ya allá por 1970, ya lleva muchísimo tiempo sin gran protagonismo. Y bueno, todo el mundo pensó, y uno mismo, que Milán como local en el San Siro remontaría completamente la situación, y más después de meter el gol, que fíjate otra locura, el gol lo hace Jiménez, Santi Jiménez, que es un jugador adquirido al Feyenoord, justamente en este mercado de invierno. O sea, que Jiménez pide perdón incluso a los hinchas del Feyenoord cuando marca este gol a los 50 segundos de empezar el partido. Entonces, lo que uno piensa es, bueno, el Milan necesitaba marcar un gol para empatar la serie, lo marca antes del primer minuto y con su público, esto termina en goleada. Bueno, pues no, el partido siguió con el 1-0, luego es expulsado Teo Hernández también, y el argentino Carranza termina marcando su primer gol en Champions con el Feyenoord para empatar 1-1 y eliminar al Milan, un equipo que había ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la fase de grupos. O sea que realmente increíble por ese lado. Y otra cosa importante, justamente Arne Slot, el anterior entrenador del Feyenoord, es el que lidera la Champions con el Liverpool ahora. O sea que una cantidad de cosas raras alrededor de este partido increíble. Pero fue una jornada muy, muy rara esta que bien decías, Carlos, la primera de las dos de 16avos de final, porque el Bayern Múnich también jugaba como local en la arena de Múnich después de haber vencido al Celtic en Glasgow, 0-1. Entonces, lo que uno también pensaba, igual que con el Milan, es bueno, el Bayern ganó en Escocia, será bastante accesible el partido como local en Alemania. Sin Harry Kane, es cierto, pero con el plantel que tiene el Bayern, bueno, parecía suficiente. Pues no, también se complicó el Bayern, que estaba todo el tiempo 0-0, hasta que Kun, que justamente parece, como dice la filosofía, marcar un cambio de paradigma, ¿no?, con los paradigmas de Kun, marca el 0-1, y bueno, a partir de ahí, realmente muy, muy complicado, hasta que en la última jugada del partido, cuando ya iban al alargue porque estaba todo igual, dio 5 minutos el árbitro de descuento, y en el último minuto de descuento, el canadiense Davis, el lateral, marcó el empate. Así que con ese 1-1, con ese gol, en el último minuto pasó el Bayern ante el Celtic. Parece mentira lo que le ha costado a este Bayern pasar a los octavos de final. Otro partido increíble fue el de Benfica, un Benfica que también había ganado 0-1 como visitante al Mónaco, Mónaco que también venció al Real Madrid, por ejemplo, en la fase de grupos. Y el Benfica le iba ganando 0-1 el partido de ida, y el Mónaco le iba ganando en Portugal al Benfica dos veces, hasta que finalmente Cocu, un jugador que marcó un bonito gol en el minuto 84, le dio el 3-3 final, con el que Benfica al último momento logró también el pase a los octavos de final. Y por último, el más sorpresivo de todos, pero el resultado global más amplio, que es el del Atalanta con Brujas de Bélgica, porque ya el Atalanta había perdido en Bélgica el partido de ida y pierde también en Italia 1-3. Estamos hablando, Carlos, del campeón de la Europa League pasada y además que jugó y le hizo partido al Real Madrid en la Supercopa de Europa en agosto pasado. O sea que el Atalanta también se queda fuera de esta Champions.
Bueno, y mañana se completa el cuadro con otros 4 partidos, 2 de los cuales, bueno, ya no me atrevo a decir mucho por lo que está sucediendo, pero por lo menos el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain la tendrían potencialmente arreglado, ya que cada uno ganó 3-0 sus partidos respectivos, pero ya están en su casa ahora. Me imagino que lo harán respetar, pero se ve con gran atención el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, que ganó el Real Madrid visitante por 3-2, pero bastante, bastante comprometido, y ahora con un Guardiola que ha cambiado también su discurso y dice que ahora sí es posible, ¿no?
Yo creo que más que nada, Carlos, a partir del último resultado del City, sorpresivo también por lo mal que andaba este equipo de Guardiola, que le ganó vapuleando a Newcastle, que es un muy buen equipo, 4-0, además con 3 goles en 15 minutos de Marmoush, de una de sus adquisiciones, el del gran delantero egipcio del Eintracht Frankfurt. Así que yo creo que eso agrandó un poco a Guardiola, que ahora tiene, claro, al nuevo Salah, aparentemente, en el City, junto con Haaland arriba, ¿no? Entonces, bueno, creo que llega con bastante ímpetu ante un Real Madrid que justamente, como dice España, pinchó en el último fin de semana en Osasuna.
Bueno, ahora nos vamos a enfocar, Sergio, en la Liga Española de Fútbol, porque este se ha convertido en algo de locos para mirar, porque 3 equipos están casi que con los mismos puntos. Hablo del Real Madrid, del Barcelona y el Atlético de Madrid. Real Madrid y Barcelona con los mismos puntos, pero diferencia de goles, y Atlético a tan solo un punto. Y esto le pone un poco más de picante a esta fase final de la Liga, ¿no?
Sí, completamente, Carlos. Es la Liga más apretada de los últimos tiempos, porque si bien en los últimos años ya el Atlético se entreveró en la pelea por el título, pero nunca de esta forma, ¿no? Tan, tan cerca, es decir, 2 equipos con igual cantidad de puntos, con solo diferencia de gol. Y también, Carlos, es muy importante que el Barcelona le haya ganado por muchos goles al Real Madrid, porque en caso de empate en puntos cuenta el partido entre ellos, es decir, cómo salieron los 2 partidos. O sea que Barcelona al Real Madrid le está sacando en realidad un punto simbólico, ¿no? Por el momento. Pero claro, es una diferencia muy, muy chiquita, muy, muy ajustada. Y además, por cómo se dieron los resultados de este fin de semana, con muchísima polémica alrededor de todos los partidos. En este momento, los árbitros están con lupa, todos los clubes se están quejando unos de otros de que se lo favorece al otro, y entonces con esto es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona le ganó después de que empataron en el Real y Atlético Madrid el fin de semana. El Barcelona jugó el lunes sabiendo el resultado de los otros dos, y que si ganaba, lo alcanzaba el Real Madrid en la punta después de haber estado 7 puntos abajo hace 3 jornadas, nada más. Y le ganó apenas al Rayo Vallecano 1-0 como local, en un partido muy discutido, con un penal no cobrado al Rayo Vallecano, un gol bien anulado, pero que claro, esos goles bastante raros para anular, porque en realidad un jugador que estaba en fuera de juego empujó o intentó que Íñigo Martínez no llegara a defender a su propia valla, digamos. No es algo tan habitual, porque en general se cobra o fuera de juego o obstrucción al arquero. Pero es muy raro que alguien fuera de juego retenga a un jugador para que no alcance a defender, ¿no? Entonces fue lo que se cobró. Así que en Madrid, toda la prensa de Madrid está en contra de estos arbitrajes. Y claro, está todo, todo muy ajustado. O sea, los equipos no aprovechan demasiado sus posibilidades. Pareciera de estas ligas, Carlos, que nadie quiere ganarla, ¿no? Es decir, Real Madrid, teniendo a los Osasuna y dominándolo y yendo arriba el marcador, le terminan empatando a su vez con un penal. Quizás, como dicen en España, ahora se lo llama penalito. El penal que es por un pisotón, por un empujoncito, por una caída. Bueno, en España ahora es penalito, ¿no? Estos penalitos que se cobraron, la expulsión de Bellingham. El Atlético Madrid, que juega de local con Celta, que normalmente es un partido accesible, y tampoco le puede ganar. Y también recibió una expulsión muy pronta del joven Barrios, que es la segunda vez que lo expulsan en los primeros 10 minutos. Queda 10 contra 11 casi todo el partido. Hay un penal para el Celta que convierte a Iago Aspas. Y resulta que el Atlético, faltando 15 minutos, está abajo del marcador y termina empatando Sorloth. Es decir, que todos están muy ajustados. Y algo más, Carlos, para terminar. Fíjate que faltan 13 jornadas. Y en estas 13 jornadas, estos equipos que están arriba van a tener partidos accesibles, en teoría, pero ante equipos que ahora pelean por no descender.
Y ya que te refieres al descenso, me gustaría terminar, Sergio, hablando de los equipos que están en peligro. Por ejemplo, uno de los emblemáticos españoles, el Valladolid, que incluso despidió hace un par de días atrás a su técnico argentino y que está a 8 puntos de poder salvarse del descenso. Y equipos como el Sevilla, que también financieramente por lo menos está pasándola muy mal y no es que le esté yendo tampoco muy bien en la liga.
Sí, así es. Por el lado de Valladolid, la situación es, yo diría, desesperante. Está casi imposible salvarse del descenso. Es el último de la tabla con mucha diferencia, 8 puntos con el anteúltimo, que también desciende, porque desciende los últimos 3. O sea que el Valladolid está, Carlos, prácticamente en segunda división. ¿Y qué situación, no? Porque el Valladolid vive en una especie de limbo. Porque es muy poco para primera, pero es mucho para segunda. O sea, cada vez que desciende, vuelve a ascender, pero asciende y no dura, y vuelve a descender. Con el problema de los capitales, que bien decías, ¿no? El dueño, o uno de los dueños del Valladolid, es Ronaldo Nazário, que es el gran goleador brasileño de los años 90, que quiere desprenderse de estos capitales, pero no lo consigue. No hay quien le compre el club en este momento. El Valladolid perdió a los más importantes jugadores que tenía en su plantel, porque no les puede pagar o porque están disconformes. La situación está muy complicada. Ahora quedó Álvaro Rubio a cargo interinamente hasta el final del torneo, pero se huele más bien a un entrenador que está para calmar un poco las aguas hasta ver cómo se va a planificar el año en segunda, la próxima temporada. Y luego decía el Sevilla, para terminar, que también está en una situación muy compleja porque se dio a conocer el presupuesto de cada club en base a cómo está económicamente, financieramente. Y claro, la Liga determinó que el límite salarial del Sevilla es de 640.000 euros. Eso para un torneo de primera división con equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid o Atlético de Bilbao es nada, Carlos, es prácticamente nada. Esto lo explico, 640.000 euros significa que es lo que puede gastar fuera de los salarios el Sevilla en pases, por ejemplo, es decir, menos de 1.000.000 de euros. O sea, prácticamente no hay jugador en la Liga Española que valga eso. Realmente es muy, muy complicada la situación de Sevilla, que todo indica que este año probablemente se salve del descenso, pero va camino a ser un Valencia, ¿no?, en el futuro.
Sergio Urbinski, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.